Bueno, hermanos, gracias por venir. Esta es nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y pues bueno, vamos a tratar en la mejor de nuestra capacidad poder responderles a cada uno de ustedes. Entonces, tenemos la primera pregunta. La primera pregunta, de hecho son dos preguntas que son muy similares. Dice así: un pastor que no predica fielmente la palabra de Dios y predica sus propias ideas, ¿diríamos que es un falso maestro o falso profeta? Esa es la pregunta y vamos a pedir a nuestros hermanos que puedan elaborar un poquito. Oh, déjenme leer la otra un poquito. Está en inglés, esta fue hecha en inglés. Dice: ¿qué debo de hacer si en una iglesia no se predica la palabra de Dios apropiadamente? Es muy similar.
¿Ahí? Ok. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que debe haber un balance. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos, en el sentido de que no podemos comenzar a llamar falsos profetas o falsos maestros a lo mejor algún pastor que todavía no ha tenido la capacidad por la preparación que ha llevado para poder interpretar correctamente ciertos pasajes, versículos o doctrinas de la Biblia. Y a lo mejor en algunos casos no lo interpreta de manera correcta. Tampoco tenemos que dejar de lado el hecho de que sí haya personas que con la intención de engañar a la grey estén mal interpretando la palabra de Dios, o que tengan la oportunidad de prepararse y no lo busquen. Que digan: no, yo no necesito eso, yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo y no necesito que nadie me enseñe mal citando a Juan. Sí. Entonces, tenemos que tener en claro, depende del ministerio, qué es lo que esté haciendo con la palabra de Dios, qué es lo que, cómo actúa esa persona dentro del ministerio, cómo trata a las demás personas. Y también ir a la palabra, ¿no? Ir a la palabra a ver lo que habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas, segunda de Pedro, ¿no? Sí. Ahí hay un listado con características de aquellos que son falsos maestros. Judas también nos demuestra algo muy parecido. Y pedirle al Señor en oración y comparar el ministerio, el ejemplo, lo que está diciendo desde el púlpito, cómo lo dice, cómo se comporta. El énfasis que da, hay gente que da más el énfasis en cosas monetarias que en la misma palabra de Dios, y utilizan la palabra de Dios torciéndola para pedir a la congregación. Entonces, hay unos que son muy fáciles de identificar y a los cuales podemos llamar por nombre y apellido, y de los cuales estamos llamados como congregación a no ser engañados y salir corriendo de ellos. Pero hay otros que deberían de utilizar bien correctamente la palabra de Dios y a lo mejor no tienen la preparación. Por esas personas hay que orar y tratar de instruirlos a que se preparen más. Ahora, si ya se les instruye y se les muestra y no quieren escuchar, pues bueno, yo creo que sería el momento pleno para poder salir de ese lugar, ¿no?
Sí. Especialmente porque creo que un pastor, bueno, es una característica de todo creyente, la humildad. Entonces, si a un pastor se le llama la atención muy amablemente, se le muestra dónde está haciéndolo mal, creo que este pastor debería por lo menos dar el beneficio de la duda y autoexaminarse y ser humilde y tomar el consejo. Si rechaza completamente el consejo y sigue necio en sus propias ideas, entonces creo que sí es una marca de un falso maestro.
Sí, y tal vez si puedo aportar algo también. Sí, yo animaría, la pregunta es general un poco, no hay mucho detalle exactamente a qué se refiere con no estar predicando adecuadamente, pero yo creo que sería bueno observar si es un evangelio distinto al evangelio que dice la Biblia. Entonces es un falso maestro y hay que huir de él, ¿no? No importa la razón que sea. Spurgeon tenía una frase que él decía: hay dos tipos de falsos maestros. Dice: el que lo hace a plena conciencia y el que lo hace por desconocimiento. O sea, no se ha preparado, es desconocimiento y está enseñando doctrinas de error, particularmente un falso evangelio, no sé, negando la Trinidad, negando la deidad de Cristo, sí, o ofreciendo una salvación por obras. Y Spurgeon decía, si alguien está predicando por desconocimiento, hay que huir de ambos. Hay que huir de ambos. No importa si es desconocimiento, no importa si es a plena conciencia. Es un falso mensaje que está llevando a la gente al infierno. Yo debo huir de él. No debo. Hay una frase muy común, espero no la hayan oído, pero dicen, yo retengo lo bueno. Bueno, eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. La Biblia dice huir. Entonces, va de la mano con la segunda pregunta, que decía, ¿qué hago si estoy en una iglesia donde
no se predica,
realmente la palabra? Bueno, orar, pedirle al Señor. Yo creo que el primer paso sería hablar con el líder, con su pastor, en este momento, y ver si él tiene la disposición de cambiar. Si él tiene la actitud de ser enseñable, tal vez él puede buscar ayuda y podría salvar un alma. Pero si no hay, después de intentarlo, no hay ninguna respuesta positiva, orar que el Señor le muestre el mejor lugar para usted congregarse, ¿no? Donde sea un lugar que, nuevamente, lo que decíamos, la palabra debe primar, no las ideas de un hombre, no historias bonitas, no historias emocionales. Eso no es predicar la palabra. Son personas que están, sí, confundiendo a las personas, ¿no? Engañándoles. Les dan la sensación de iglesia, les dan la sensación de que abren la Biblia, pero no les dan el verdadero mensaje de salvación, no les dan el verdadero mensaje que la Biblia tiene, y entonces están engañando, ¿no?
Sí, gracias. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 2. Está hecha en inglés y dice, a la traducción sería, ¿cuáles son los diferentes o buenas aproximaciones a la predicación expositiva con la intención de balancearla para ser predicada a las personas que no son salvas? La pregunta es, ¿sería el mismo mensaje? ¿Es el mismo mensaje expositivo? ¿La predicación expositiva es el mismo mensaje que se le da a los que no son salvos?
Pues sí, cuando hablamos de predicación expositiva, lo que estamos hablando de exponer el texto dentro de su contexto es exponer qué es lo que está diciendo el autor original a la audiencia original en el tiempo original. Lógico, sabemos que las aplicaciones varían. Uh-huh. Puede variar incluso en medio de la cultura, en medio del idioma que se habla, el lugar en donde se vive, pero la palabra en sí no va a variar, y por eso queremos exponer lo que está en el texto, ¿no? Lo que dijo el autor original a la audiencia original. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Entonces, no varía. Lo único que yo animaría es a tratar de identificar las audiencias, ¿no? Uno tiene que conocer su congregación, uno tiene que entender que, o conocer el grupo al que estás a cargo, o conocer la iglesia en donde estás, qué es lo que necesitan, porque muchas veces queremos exponer la palabra de Dios y queremos hablar de temas, como le llaman por ahí, de tercer y cuarto nivel, o temas de escatología, cuando te das cuenta de que verdaderamente ni siquiera son salvos algunos de los que están dentro de tu grupo. Entonces, no se compromete la palabra sigue siendo la misma, se expone la palabra de Dios, no puede variar el mensaje ni cambiar el mensaje, pero sí tenemos que identificar a cuál es tu audiencia, ¿verdad? ¿Cuál es tu audiencia? ¿A quién les estás hablando? No es lo mismo predicarle y enseñarle a unos jóvenes, a unos recién convertidos, a otros que a lo mejor son líderes, que tienen años en el ministerio y han sido comprobados de que son gente que está perseverando en la fe. No cambias la palabra de Dios, no cambias el mensaje, pero sí tienes que estar apercibido de qué es lo que necesitan en ese momento. Ahora, el evangelio, ese es inamovible. El fundamento, los rudimentos de la teología de Jesucristo, eso no cambia, ese sigue siendo el mismo mensaje. Entonces tienen que tener cuidado y estar apercibidos de eso, ¿no? Ver a quién es tu audiencia, ¿no?
Sí, yo concuerdo con que el medio de predicación no cambia, es decir, no vamos a usar predicación expositiva para unos y otro tipo de predicación para otros. La predicación expositiva, como decíamos, es la forma de predicar, no hay varias. Entonces sería la misma forma de predicar. Simplemente yo tendría, si sé que es un no creyente con el que estoy tratando, trataría de enfatizar el Evangelio, exponer el Evangelio a él. No lo trataría como hermano en la fe, ¿no? No le diría, tú y yo estaremos juntos en el cielo. Esta es una promesa, mira la herencia del cielo. Mira las promesas futuras de gloria, mira los cielos nuevos y la tierra nueva. No en ese momento, no le daría la idea de que él ya es salvo, si yo sé que no es salvo, sino más bien enfatizar el Evangelio, pero nuevamente, contestando la pregunta, la forma de acercarnos al texto es la misma, ¿no? Predicación, sí. Exponiendo el texto.
Sí, la pregunta es, ¿sería el mismo mensaje? Yo diría que sí, es exactamente el mismo mensaje. Pienso en Hechos 2, Pedro, su primer sermón, el primer sermón de la iglesia. Si le hiciéramos esta pregunta a Pedro, nos hubiera dicho, sí, es exactamente el mismo mensaje. El mensaje que él predicó fue un mensaje para personas, hombres y mujeres no salvas. Y ese fue el mensaje, esa exposición de la palabra de Dios fue que les perforó el corazón. Los trajo a convicción.
Sí, y tal vez, perdón Alex, solo acotar algo que pensé mientras hablabas, es que no quisiéramos dar la idea de que el Evangelio es para no creyentes y para los creyentes ya no es el Evangelio, ¿no? El Evangelio aún sigue actuando en nuestros corazones, seguimos creciendo en nuestra adoración a Dios al meditar diariamente en el Evangelio, ¿no? Seguimos siendo santificados al ser expuestos una y otra vez y seguimos conociendo y comprendiendo cada vez mayor, cada vez con más profundidad el Evangelio, ¿no? Entonces, no es que unos necesitan el Evangelio y otros necesitan otra cosa, ¿no?
Sí, así es.
También me gustaría añadir el Gálatas capítulo 1, versículo 6. Por eso es que es tan importante entender lo de la primera pregunta detrás, qué es lo que está pasando. Si es alguien que está queriéndolos engañar, ahí hay una situación, ¿no? Él dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, como decía ahorita Pepe, José, decía, o sea, el evangelio sigue siendo el mismo, las buenas nuevas de la salvación, la historia de la redención de por parte de Dios a través de Jesucristo y de su sacrificio, su segunda venida, todo es parte del mismo mensaje, ¿no? Entonces ahí lo que hay que prestar atención es a eso, a no querer pervertir el evangelio, cambiar el evangelio por sea ganancia propia, por comprometerlo, decía Roberto en la mañana, por quedar bien, para que la gente le guste, para que no se molesten, para que no se me duerman, para que no se me vayan. Entonces ahí hay cambio, ahí varía la situación, ¿no? Esa es la diferencia. Yo creo que a lo mejor la pregunta va más que todo también guiada a eso, porque hay gente que es como que varía dependiendo de cómo se sienta el día. Sí. Entonces varían el mensaje dependiendo de cómo se levantaron. Entonces, sí, definitivamente es el mensaje de Jesucristo y no podemos comprometerlo, ¿no?
Sí, incambiable, ¿verdad?
Incambiable.
Okay. Pregunta número 3. Si creciste en una iglesia de otra denominación y crees todo lo que se te dice, ¿cómo sabes que realmente estás escuchando la verdadera palabra de Dios? Si supuestamente todas las iglesias la predican.
Dale, Pepe, porque después predico yo.
Sí, bueno, es verdad lo que dice, ¿no? Es decir, todas las iglesias dicen, predicamos sana doctrina. Yo no he visto ninguna iglesia que diga, bueno, aquí predicamos mala doctrina. No, todas afirman tener sana doctrina. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos distinguir cuál efectivamente tiene genuina doctrina y cuál no? Y volvemos al asunto de la autoridad de la Escritura. Es la Biblia la que determina qué iglesia es sana, qué iglesia realmente es sana y qué iglesia no. Es la palabra la que distingue, la que hace esa separación. Quizás solo para hacerlo un poco más práctico y no dejarlo en simplemente un concepto, Por ejemplo, si estoy en una denominación o en una iglesia donde dicen, sí, aquí obedecemos la Biblia, aquí predicamos la Biblia, y hay pastoras, cuando claramente la Biblia dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Entonces quiere decir que esa denominación o esa iglesia no están obedeciendo la Biblia, aun cuando ellos en papel afirmen somos sana doctrina. Entonces, puede ser porque enseñan un mensaje falso o puede ser porque enseñan un mensaje genuino, pero no obedecen lo que la Biblia dice. Es decir, profesan creer la Biblia, pero en la práctica no están obedeciendo, ¿no? Sí, líderes no calificados, desobediencia abierta a la Escritura, quizás mala administración de la iglesia, ejercer señorío. El Nuevo Testamento habla de no tratar con señorío a la grey. Todas esas son razones por las que uno debería considerar en oración buscar otra congregación, ¿no? Sí.
Perfecto. Pregunta número 4, entonces. Este es para mí, alguien la hizo directamente para mí. Dice, el pastor Alex habló sobre el pragmatismo, ¿podría explicar qué significa? A ver, no, es para mí, ¿verdad? Ok. Sí, no, el pragmatismo tiene como idea principal o filosofía, para resumirlo, sería, si sirve el método que estás usando, que estás utilizando, úsalo. Si funciona, hazlo. Para resumirlo, ese es el pragmatismo. Y eso es lo que lamentablemente la vasta mayoría de las iglesias evangélicas de nuestro tiempo han hecho. Están utilizando métodos que les han funcionado, aparentemente funcionan. Aparentemente mueven a los creyentes hacia la vida piadosa, pero es algo que no es sustentable. No, rápidamente te das cuenta que no es cierto. Entonces el pragmatismo usa esos métodos para promover la piedad, pero sin efectos duraderos. La palabra de Dios, por el contrario, es una verdad absoluta, es autoritativa, y esa es la única que da y produce los efectos duraderos en el creyente. No son los métodos, sino la predicación fiel a la palabra de Dios. Eso sería la respuesta. ¿Algo que ustedes puedan añadir al pragmatismo?
Sí, estoy de acuerdo.
Ok. Pregunta número 5. Hay veces que mi hijo no toma en serio cuando leemos la Biblia. ¿Qué puedo hacer para enseñarle que es algo serio, pero en una manera que lo pueda disfrutar? Hablando de la lectura y estudio de la palabra.
Quizás, digo, vamos por edades. Yo tengo hijos más chiquitos.
Que comience entonces.
No, yo creo que te gano, ¿no? Yo tengo hijos más chiquitos.
Sí, sí.
¿Tú tienes algo menos de 2 meses?
No.
No, ok. Entonces yo gané. Sí, bueno, es muy interesante. Ustedes que son padres pueden verlo, pero desde pequeños tú ves ese rechazo a reconocer el pecado, ¿no? Tú ves esa tendencia a mentir, a decir que no hizo algo que evidentemente hizo. Y eso simplemente es evidencia de que ya es hora o que necesitamos empezar con el Evangelio desde pequeños, ¿no? A nuestra hija de 3, pero desde que tiene, 2 años, 1 año y medio, empezamos a hablarle, podríamos decir con cierto grado de complejidad, porque vemos que entiende muchas cosas, entonces ya puede entender el pecado, puede entender la necesidad de perdón, conceptos básicos, ¿no? Para un niño, pero perdón, culpa, desobediencia, son conceptos que ya pueden entender. Son, en general, los niños son inteligentes, ¿no? Dicen que las niñas son más inteligentes que los niños hasta cierta edad, desarrollan más rápido. Yo solo tengo niñas. Entonces, lo que hacemos es, darles la palabra en casa, quizás hacerlo divertido, no tiene que ser aburrido, va a depender mucho del esfuerzo que le pongan los papás, ¿no? Hacerlo atractivo para los niños, que lo disfruten a lo mejor, y canción también, incluirles cancioncitas, pero desde muy pequeños empezarles a introducir la escritura y quizás algo, estoy hablando, mi hija mayor tiene 7 años, recién cumplió, tengo 3 y 2 meses, entonces estoy hablando en ese rango de edades, pero lo que a ti te apasiona, a ellos le apasiona. Es así de sencillo. Si tú muestras interés por la escritura, ellos se van a emocionar con eso también, ¿no? Si tú muestras amor por la escritura, si tú muestras temor por Dios, deseo de obedecer, esa es la influencia que ellos están recibiendo. Ahora, a medida que van creciendo, las variables van cambiando. Por eso le paso la pelota a Hugo. ¿Tiene más grandes ya?
Sí, es verdad. Claro, dependiendo de la edad de los hijos, claro, el mensaje no varía. Lo hemos dicho, quedamos claros, ¿no? El mensaje no varía, la estrategia que utilizamos, la manera en cómo nos acercamos a nuestros hijos. Yo tengo uno solo, tiene 13 años, me está acompañando. Es una bendición para nuestras vidas, muy servicial y todo, pero aún así él necesita ser instruido en la palabra para que él pueda tomar decisiones bíblicas, para que pueda tomar decisiones que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Y es hermoso, yo creo que los hijos son un regalo de Dios, como nos dice su palabra. Nos enseña también nuestro carácter, nuestras debilidades, nos hacen ver, nos humillan delante del Señor al reconocer cómo nosotros también en muchas áreas a veces no desobedecemos, queriendo agradar a Dios, diciendo que amamos a Dios, muchas veces hacemos no lo correcto, pero vemos cómo Dios nos perdona y nos recibe con un corazón contrito y humillado. Y quisiera agregar el hecho de estar ahí atentos a las conversaciones que ellos tienen, con quienes se llevan, con quienes están hablando, en mi caso, como ya un hijo adolescente, quiénes son sus compañeros, quiénes son sus amistades, quiénes son las personas que se están acercando a él, ayudarlo a tomar decisiones que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Y lógico, seguir dependiendo 100% de que Dios haga la obra. Se me viene a la cabeza el Salmo 127 y las implicaciones de lo que dice el salmista, donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que vamos a poder hacer algo en nuestras propias fuerzas, perdimos el año. Nosotros necesitamos depender de Jehová. Necesitamos depender de Dios y humillarnos en oración, buscando que si es su voluntad, en su tiempo, nuestros hijos sean alcanzados con el poder del Evangelio para que ellos puedan nacer de nuevo y puedan poner su confianza en Jesucristo. Y caso contrario, que nos dé la tranquilidad para seguir enseñándoles y predicándoles, confiando de que Él lo puede hacer independientemente de cuánto se demore o si suceda, porque Él es soberano, la salvación es de Jehová. Entonces necesitamos tener claro, pero Él es un Dios bueno. Él es un Dios amoroso, Él es un Padre que sabe dar buenas dádivas. Entonces, nuestra actitud tiene que ser en ese balance, esforzarnos para enseñarles, para ser parte de la vida de nuestros hijos. Aunque a ellos no les guste, va a llegar un momento en donde va a decir, si Dios así lo permite, perdóname papá, pero ahora ya entiendo por qué te esforzabas tanto, mamá, por qué estabas constantemente metiéndote en partes de mi vida en donde yo, según yo, quería tomar mis propias decisiones. Pero confiando en que es Jehová, ¿no? Que Él es el que edifica, que Él es el que lo logra, que Él tiene el poder para salvar, para restaurar y para seguir sobre edificando a través de su palabra, ¿no?
Solo, perdón, algo que decías tú, Hugo, y me hizo pensar, que tú dices la salvación es obra soberana de Dios, y correcto, pero eso me hizo pensar o recordar la necesidad de orar, indistintamente de la edad de tus hijos. La principal arma que vas a usar es la oración, es clamar a Dios por su salvación. Y eso va a ser indistinto si tienen 3 años o tiene 15 años, ¿no? Es nuevamente lo que decíamos, es Dios el que va a tocar su corazón. Nosotros queremos promover lo que más podamos, un ambiente donde el Evangelio esté presente y donde él pueda entender el Evangelio, pero eso no es garantía. Dios debe tocar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Así que vamos a orar, doblar rodillas, ¿no?
Sí, creo que a nosotros como padres se nos olvida que estamos lidiando con unos pecadores que amamos, nuestros hijos. Están tan muertos espiritualmente como el resto de la humanidad. Y a nosotros como padres, nuestro amor a veces creo que nos impide ver eso, pero esa es su realidad. Y como todo no creyente, va a rechazar la palabra de Dios. Eso es lo natural. Va a rechazar la palabra de Dios. No va a haber interés. Mi consejo sería para esta persona, para este hombre o mamá que escribió esto, persiste, insiste. Haz exactamente lo que Pablo le dijo a Timoteo. Insiste en la predicación de la palabra. Tú, como madre o padre con tus hijos, persiste, insiste en la predicación, la enseñanza, la lectura de la Biblia en tu hogar, orando como bien ustedes lo han apuntado, para que el Señor en su soberanía regenere su corazón, abra sus ojos y Él venga a la vida nueva. Y el interés será obvio, porque eso es lo natural en todo creyente. En todo creyente que el Señor ha regenerado, le ha dado esa nueva vida, tú verás el interés en él o en ella, en leer la palabra de Dios. Querrá devorarse la palabra de Dios. Te va a comenzar a hacer preguntas. Ya no lo vas a tener que traer a la iglesia. Él te va a traer a ti. Él o ella te va a traer a ti. Nuevos afectos, nuevas inclinaciones en su corazón. Pero tu trabajo, tu responsabilidad, como la nuestra, que somos padres, es instruir a tu hijo en el camino del Señor, sabiendo cuál es su estado espiritual, orando para que el Señor lo salve y tú persistiendo e insistiendo. Sí. Ok, pregunta número 6. ¿Qué recomiendas para una persona que lee la Biblia pero no la termina y lee libros y tampoco los termina? ¿Cuál sería la recomendación para poder tener esa persistencia en la lectura?
Yo creo que sí, debemos de reconocer que a veces tenemos malos hábitos, ¿no? Los seres humanos somos llenos de hábitos, algunos buenos, algunos malos. Hay personas que están más acostumbradas a leer y les gusta leer y están constantemente leyendo. Hay unos que les gusta leer, pero no la Biblia. Y ahí hay un problema. Yo creo que hay suficientes herramientas aún en línea para poder poner la Biblia en un año y cargarlas en tu teléfono constantemente, estar ahí pendiente de que la cumplas. Algo que yo recomiendo siempre es que no traten de comenzar. Por ejemplo, hay gente que me dice, estamos a veces dando las clases Fundamentos de la Fe ahí en Grace, y la gente dice, hermano, pero yo quiero comenzar desde Génesis y es alguien que recién está comenzando en la fe. Y yo le digo, no, mejor, ¿sabes qué? Vente al Nuevo Testamento. Arranca a lo mejor desde Juan, arranca desde Mateo, uno de los evangelios. Comienza a conocer un poco más acerca de Jesucristo. Eso te va a ayudar a poder interesarte, a poder entender más, a que vayas directo atrás a los profetas, aunque suene muy emocionante, a que vayas a Génesis en la narrativa, que es bueno saber cómo comenzó todo. Porque el problema es que después ya comienzan a dejar de leer. Yo creo que deberían de concentrarse en proponerse metas cortas. No te propongas, voy a leerme toda la Biblia en un año. Gloria a Dios si lo puedes hacer. Pero metas cortas. Voy a leerme el Evangelio según San Juan en las siguientes semanas. Y poner una meta de 2 versículos diarios. 2 versículos diarios. No importa si son muy largos o si son muy cortos. A medida que vayas logrando las metas, eso va a traer ánimo a tu vida y vas a poder seguir perseverando en el resto de la lectura. Vas a crear un hábito de lectura. Puedes hacerlo temprano en la mañana o puedes hacerlo al mediodía cuando tienes el break de tu trabajo. No te recomiendo en la noche, porque en la noche comienzas a leer y como el Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y te quedas ahí dormido y no lees nada. Y Señor, tú me conoces y ahí quedaste. No, yo creo que mejor en la mañana o en la tarde si es algo que quieres hacer un hábito bueno de lectura. Y en línea hay muchísimas herramientas. Yo utilizo uno que se llama La Biblia y es de, creo que se llama Bible Getaway, si no me equivoco, en donde ahí tú puedes poner, ¿no? Tú puedes poner planes de lectura bíblica. Pero no es muy complicado. Abre la Biblia, el Nuevo Testamento si quieres, y vas 2 versículos por día, comenzando desde Juan o comenzando desde Mateo. Trata de terminar cada libro y ponte la meta. Y cada vez que termines un libro, aunque suene algo absurdo, gózate. Alégrate, regocíjate y dile gracias, Señor, porque me permitiste terminar este libro o esta carta. Y vas a ver cómo poco a poco ahí el Señor te va a ir guiando.
Sí, pensando, ¿no?, en términos prácticos, alguien que está, por lo que entendí la pregunta, alguien que está luchando con la disciplina de leer la Biblia, pensando un poco en cómo ayudar a esa persona de forma práctica, yo le recomendaría, a más de lo que dijo Hugo, tal vez, no sé si están familiarizados con el término rendición de cuentas, tener a alguien que, un hermano en la fe, obviamente, alguien maduro en la fe, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, preferiblemente si estás casado, si estás soltero, busca un hermano en la iglesia, maduro, o tu pastor, si tienes esa cercanía, y dile, estoy luchando con esto, ¿podrías tú ayudarme? Te escribe entre semana, ¿cómo vas? ¿Estás leyendo? ¿Sigues leyendo? ¿Qué has leído esta semana? Parece poca cosa, pero saber que alguien te va a preguntar te empuja a hacerlo. Y nosotros somos personas de hábitos, el ser humano me refiero. En la medida en que nosotros vamos haciendo algo repetitivamente, se vuelve un hábito. Algunos dicen que en 30 días algo se vuelve un hábito. Si haces algo por 30 días, ahora es un hábito. Pronto será un hábito. Entonces, empezar con rendición de cuentas, que alguien esté velando por ti, animándote a eso, pídele ayuda a un hermano, y hazlo por algún tiempo, lo suficiente como para que luego sea algo natural, sea un algo que empiezas a hacerlo de forma instintiva ya, ¿no? Ya es parte de tu rutina, es parte de tu vida.
Creo que también tiene que ver esto con, hablando en términos prácticos, tiene que ver con la motivación. Los seres humanos también creo que somos, tenemos un sistema de valores, y a lo que encontramos interesante para nosotros le dedicamos más tiempo. Entonces creo que esta persona debe de examinar su vida y ver qué es lo que, por qué es valioso o por qué no es tan valioso el leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? Exactamente. Y después de esto, pues definitivamente creo que la disciplina va a ser muy importante. Yo tengo un calendario y aunque no lo tengo completamente dominado, pero creo que si yo no tuviera un calendario, mi vida fuera un desorden. El día me dictaría a mí qué es lo que debo de hacer en lugar de que yo le dicte al día qué es lo que va a suceder. Entonces creo que la motivación y la disciplina va a ser muy importante. Examina tu corazón para ver cuál es la motivación y disciplínate. Pon una hora, a qué horas, qué días vas a dedicarte a la lectura. Incluso si estás casado, dile a tu esposa o a tu esposo que te dé un tiempo, que en ese tiempo tú te vas a dedicar a la lectura. Y ese hábito esperamos que crezca en ti, ¿verdad?
Perdón, Alex, y solo una idea más. A lo mejor pensar si es un problema solo de la Biblia o tengo un problema con la disciplina en general, ¿no? Uh-huh. Si no persevero en nada en mi vida.
Uh-huh. Si es el patrón,
¿no? Correcto, si es un patrón, entonces debo trabajar en eso, terminar lo que empiezo, ¿no? Si me propongo salir a correr en las mañanas, pues sí, debo ser disciplinado. Y me propongo leer la Biblia, debo ser disciplinado. Sí. Ahora, si soy disciplinado en mi vida, pero solo la Biblia, ya es otra historia, ¿no? Sí. Ya son otras preguntas tal vez que debo hacerme.
Ya necesita consejería. Ahora, yo quiero hacer un comentario. Hugo dijo que puedes leer la Biblia en un año. Eso no me lo dijeron en el seminario a mí. A mí me lo dijeron, lo tienes que leer en 7 semanas. Es diferente. ¿Por qué?
Ese es otro llamado.
Ok, pregunta número siete dice, y esta creo que es para Hugo, porque Hugo habló acerca de la exposición en el Antiguo Testamento. Dice, ¿cómo se practicaba la exposición de la palabra en el Antiguo Testamento?
Yo creo que Pepe tiene una idea de cómo hacerlo, ¿no?
Ok, Pepe.
Y a lo mejor es regresar a la senda antigua. No, pues básicamente lo vemos en los ejemplos que vemos en Deuteronomio de parte de Moisés, también lo que vimos con Esdras, de cómo él daba las pautas una por una, ¿no? Escudriñar la palabra de Dios, para después de eso guardar la palabra de Dios y después, como tercer paso, enseñarlo, ¿no? Lógico, ahora todo esto viene el hecho de poder tener un corazón dispuesto delante de Dios. Si hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo Pacto, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, es Dios hablando a través de su pueblo. Veíamos cosas como profetas que no pasan en este tiempo. Entonces, yo creo que la pregunta más apunta de que cuál sería como la diferencia entre ahora y antes, o ¿cómo la ves tú?
Perdón, yo lo que entendí fue cómo se predicaba en el Antiguo Testamento.
Sí, bueno.
Y creo que lo que dijiste es claro, ¿no? Tú mencionaste Moisés en Deuteronomio, tal vez solo para, quizás para no para todos es claro, pero básicamente Moisés en el libro de Deuteronomio es un sermón de recopilando la ley. Básicamente está exponiendo lo que la ley, cómo debe ser obedecida, y exhortando al pueblo a obedecerla cuando él ya no esté. Entonces, sí, básicamente es un sermón expositivo, el libro de Deuteronomio, ¿no? Como decía Hugo, Esdras, hay evidencia de cómo los profetas interpretaron revelación pasada, siendo consistentes con la intención original del autor, y exponiéndola y aplicándola a la audiencia. Y esos principios, como dice Hugo, hay variantes, hay cosas que no se duplican hoy en día. Lo que Dios le manda a hacer sacrificios a Israel no es lo mismo que voy a hacer yo hoy en día, pero hay principios que aprendo. Dios debe ser obedecido, mi pecado merece muerte, un inocente paga mi culpa, sangre es derramada. Esos principios yo los aprendo y los aplico hoy en día a mi vida. Entonces, básicamente, la predicación siempre ha sido exponer el texto, exponer la revelación de Dios. Sí.
Perfecto. Bueno, gracias, hermanos, por sus respuestas. Gracias a ustedes por sus preguntas. Y ahora vamos a tener un break un poquito largo. Nos vemos de regreso aquí en el santuario para la última sesión. Nos vemos aquí a las 3:20. Gracias. Creo que hay bebidas aquí en el santuario, en el Activity Center. Ahí pueden pasar. ¿Sí lo dije bien? ¿3:20? A las 3:10. Nos vemos aquí a las 3:10. Sí, tenemos 20 minutos. Gracias.